Hola, has llamado a...
¡Puedo hablar!
El programa presentado por Perra de Satán y...
Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
Empieza...
¡Puedo hablar!
Hemos reventado. Hemos reventado el aplausómetro. Sí. A partir de ahora, los fenicios tendrán que empezar a usar otro sistema.
Sí, para entender el chiste tenéis que haber venido y pagar vuestros módicos euros por el espectáculo fin de temporada de Puedo Hablar. ¡Orgullo XXL! ¡Bien! Y estoy muy orgullosa de mi abuelo. Estoy muy orgullosa. Porque nos acompañan dos personas que ellas dos solas son todas las islas LGTBIQ+. Más o menos.
Con esa cintura. Con esa cintura y les cabe todo.
Yo soy L y B.
Entonces podemos repartir... Bueno, en la mesa somos un poquito...
Yo soy plus. Ya.
Efectivamente.
Orgullosa también.
Samantha Hudson y Valeria Vegas, bienvenidas, cariños, estáis en vuestra casa.
Oye, no es por nada. Yo es que nunca me he subido en escenario de un teatro. Hago mucha televisión, pero no hago...
No me digas, ¿es tu primerita vez?
Yo, me suena que sí. Entonces me está dando ganas de hacer este momento como de... Hoy mi única hija duerme en la cárcel. Porque me veo como Becky en el páramo, veo todo esto así, ¿ves? Este momento de...
Pues Madrid. Cariño, tú no te cortes.
Madrid, no, pero es que no ves a la gente realmente.
Sabes que el primer XXL yo llegué, besé el suelo. Bueno, besé, pesaba entonces 122 kilos. Entonces no lo besé, lo hice una intuición.
Por eso se llama XXL.
Claro, sí, sí.
¿Es por eso?
Claro.
Bueno, un poco, luego he adelgazado, entonces ahora va a ser XL, L, hasta la XS.
Bueno, depende de que entienda, porque el Bershka el tallaje es un poco...
No,
bueno.
Yo... Y en Zara,
nosotras
cariño.
Mejor de H&M. Sí. H&M se talla más grande.
Vivan las suecas.
Y si no, licra, siempre licra, que
hombre,
son...
unas buenas
a mí
licras,
me lo vas a decir, cariño.
A mí me hace gracia porque estáis todas como sentadas viendo a cuatro gilipollas en una mesa. Real.
Y nos han pagado por ello.
Nos han pagado, claro. Sí.
Pero tranquila, porque eso era la descripción del espectáculo, ¿eh?
Ya.
Sí. Cuatro idiotas.
Me ha saltado el guión. Sí. Es lo que ponen estos tarjetones.
Ese es el guión de la Canelli que se lo ha dejado ahí.
Para ver a la Canelli, insistimos, hay que pagar. Aunque parezca mentira, para ver a la Canelli.
Y no hay que pagar OnlyFans.
¿No?
Hay que pagar para.
Hay que pagar y no es OnlyFans.
Hay ciertas cosas, cariño. Bueno, estamos celebrando, por supuesto. Aunque el ayuntamiento no haya colocado una bandera y quien pase por Cibeles a lo mejor no se ha dado cuenta, estamos en el orgullo. Estamos a horas de que sea 28 de junio, esa fecha tan simbólica para todas nosotras. Entonces vamos a hablar de Helio, vamos a hablar de lo que significa el orgullo para nosotras, de si ha cambiado lo que entendemos por el orgullo y nuestra relación con el orgullo, y vamos a hacer muchos chascarrillos, por supuesto. Así que primera pregunta.
¿Y algún trauma, cariño, que también habéis pagado para eso?
Hombre... 50-50.
¿Quién viene aquí intentando que esto sea como una sesión del psicólogo? ¿Alguna mano sí hay?
Sí. Entonces, mi primera pregunta es la siguiente. Para los oyentes heterosexuales, que parece que no, pero los tenemos.
¿Tenemos heterosexuales en la sala?
Yo es que por la,
dame
ley,
la luz.
Por la ley de protección de datos...
Que estoy soltera.
Por la ley de protección de datos...
Dame
no
la
digamos...
luz. ¿Dónde está el técnico? Ahí. Oh. Tenemos heterosexuales
dos,
en las
tres,
salas.
Dos, tres, cuatro tímidas, cinco...
No, hombres.
Claro, las mujeres...
Las mujeres no contáis.
Hombre, pero podrían ser bolleras.
No, pero las mujeres ya sois aliadas.
Claro, las mujeres estáis completamente dentro y no sois minoría en este vuestro podcast. Sí. La minoría aquí es el hombre heterosexual.
Que ha venido a cumplir, a llenar un cupo.
Está el cupo lleno... ¡Ay! Veo una mano, veo dos, tres... ¡Hombre, cariño!
¡Hala! ¡Pero hay un
cinco! Cariño, me da para
¿no?
X-Men 2.
¿Pero este es el momento en que se suben ellos y les hacen la entrevista a los heterosexuales?
No. Esto no hay un momento sorpresa, vale. No bajamos con una rosa amarilla ni nada. Pero para despejar esa duda que todos los heterosexuales tienen, ya podemos
ya
ir
podemos
a ver a fundido, que la mascarilla alguna os hace un favor, guapa. ¡Qué mala! Los heteros siempre te preguntan, oye, esto no es Gloria Fuertes, ¿eh? Es un hombre heterosexual.
Un saludo para Gloria.
Ah, es que hay que pagar para entender todo lo que está pasando aquí. Bueno, a veces no se entiende lo que está pasando, si pagas tampoco, pero... Siempre la típica pregunta, y, oye, ¿y tú cuándo te diste cuenta de que eras maricón, no? Pues se piensan que uno se despierta, pues no sé, con 11 años, y piensa, en vez de poner, en mi tiempo, poner la banda del patio, piensa, oye, pues, ¿sabes qué? Me apetece comerme un rabo.
A mí eso me pasó.
Ah, bueno, a ti te pasó.
A mí sí,
¿no?
Me pasó.
Sí, yo... Es un poco así en realidad, ¿eh? ¿No? O sea, más que darte cuenta, es como que de repente dices, hostia, soy esto... No, porque a veces eres algo y no sabes ni muy bien qué es, como yo que soy estúpida. Y se me olvida, porque soy tan estúpida que se me olvida que soy gilipollas. Y a veces eres como una cosa, pero claro, como la sociedad no tiene una nomenclatura, no ni una denominación de origen para ti, pues estás como en un limbo.
No eres como un vino de Alpera, Albacete, que sí no. Tiene denominación de origen, claro.
Basta ya de
vinos. Bueno, y de Toro de Zamora.
¿Qué coño es un Rioja? No lo sé.
Una comunidad autónoma, ¿no?
Pero es zumo de uva. ¿Para qué le ponéis ese nombre? Esto no, este podcast no va sobre el orgullo.
Llamo
este
a mi padre. Que sí. es agricultor, nosotros vivimos del campo.
¿Cómo se llaman los del vino? Viticultor.
Etignólogo.
Falcon Crest.
Ángela Channing.
Anatomía de Grey.
Viticultores, ¿no?
Pero sí. Viticultor no es el de la vid. También. Pero, no sé, la verdad, soy la filóloga, hoy estoy de baja.
Vinícola.
Hoy has venido solo en calidad de gorda.
Hoy solo gorda. Vale. Y no hay comida, hija.
Ja.
No, ¡ay! Me acabo de dar cuenta que se me olvidó una cosa súper importante.
Venga, ello.
No, que se me ha olvidado real que está en el camerino el poema, pero luego, cuando vayamos a hacer ello, rellenas tú.
Venga, yo
está,
relleno,
hija,
relleno
que
bien.
Se me, que no estoy centrada.
Hay
no
gente
estoy,
en, el, en platea que podría atestiguar que relleno bien.
Pues que luego rellene. Yo de verdad
wow,
que soy la primera.
Estoy desatada hoy, ¿eh?
Ya, eso no te pega.
Me he bebido, un Monster y luego una tila doble, claro.
Yo solo he bebido agua, así que como empiezo a hacer, como empiezo aquí a mear...
Bueno, Valeria, tú amenazaste a una mañana. Qué poético, sigue un poco con el esto de Gloria, ¿no? Amaneciste...
Soy muy de amenazar. No, ¿sabes qué ocurre? A lo mejor me pongo intensa, ¿eh? Pero
dale,
a
ver,
me traigo a Samantha para que...
Estás en tu podcast.
No esté en la vieja. Cara vieja. No, pero...
A ver qué va a ocurrir. Bueno, esta está bien, venga, está bien para intensidad. Venga, para contrarrestar.
A ver, la orientación yo creo que se debe identificar de a lo mejor de esta manera que decís, pero lo que es identitario, la identidad. O sea, yo recuerdo un choque donde primero amanecía mi identidad todo el rato, ¿no? De quiero ser una niña, yo quiero ser... Y además no sabías explicarlo, y esto no es una cosa mía, esto le pasa a todas y a todos, es que no crees que eso sea posible, o al menos te quiero decir, en el año 89, 90, cuando yo tenía 5 o 6 años, es que era como si fuera ciencia ficción, ¿no? Como sí. Si quisieras ser... Mickey Mouse, y sabes que no puedes ser Mickey Mouse, ¿no? Hasta que un día descubres que eso puede ser, pero hasta que lo descubres tienes que chuparte mucha tele. Yo, por suerte, cuando tenía 5 años ya habían llegado las privadas, o sea que la mierda estaba llorando bien, ¿sabes? Entonces,
tú te despiertas y dices, quiero ser una mamachicho.
Claro, tú querías ser eso, pero sabías que no podías. Hasta luego tienes que descubrir que hay mujeres transexuales. Entonces yo realmente... Se me juntaba lo que puede ser ese deseo sexual, pero yo quería el deseo sexual siendo una niña todo el rato, ¿no? Como diciendo, yo quiero ser como las otras, como las otras niñas, porque si no mi deseo sexual no me valía. Claro.
Tú sabes que, esto creo que lo hemos hablado, pero yo descubrí que las personas trans existían porque cuando Cher vino a presentar Believe, ¿en qué apostamos? En esa mítica actuación donde lleva un gorro ruso. ¿No os acordáis? Y lleva unos pantalones.
Se le decía al cerebro que eso vale mucho dinero.
Sí. Y claro, decían que Cher había sido un hombre. Claro, yo no entendía. Sí. Pero ¿cómo? Entonces, una persona...
pasó con Mónica Naranjo.
Eso te iba a decir que yo creo... Yo ese recuerdo de Cher no lo tengo, sí. Pero la rumorología de Mónica Naranjo sí.
Claro, y fíjate que tuvo que llegar simplemente una mujer poderosa y que presentaba otra cosa, pues que era muy particular, como para dijeron, no, esto no se explica solo siendo una mujer, no, es que ha sido un hombre. Es fuerte,
es fuerte
la misoginia. Sí. Pero bueno, ya, aunque fuera por ese subterfugio estúpido, descubrí que... las personas podían tener un género que no era siempre el mismo, que
exacto.
No permanecía estable. Claro, eso, para una mente infantil, cuando tú estás viviendo esa experiencia, tiene que ser una cosa que se amanece, ¿no?
Claro.
Se hace de día.
Yo tengo una historia que últimamente cuento siempre porque viene al caso, y es, yo descubro que es la transexualidad, veo a una mujer trans en la tele y digo, ostras, vale, hay una que lo ha conseguido, ¿no? Como si fuera a llegar a la luna prácticamente, como, sí. Vale, hay una, sale ahí, o sea, que esto algo puede ser. Entonces tenía claro que era trans, o sea, tenía claro que podía ser, pero no tenía claro del todo lo que era transexual, ¿no? Qué requisitos hacía falta, como si fuera un máster para ser transexual. Y mi madre, que es de esas madres que los sábados iba al Corte Inglés a descambiar lo que había comprado el sábado anterior, no a comprar, sino a descambiar constantemente, o sea, podía ser una olla, podía ser un vestido. Y claro, tanto sábado yo ya acababa aburrida y me iba a la parte de CDs y de discos. CDs tenía ya vistas, además yo me acuerdo que en CDs iba buscando, te hablo de eso, tenía 11 o 12 años y era como, ¿tenéis Regina dos Santos? O sea, yo creo que las provocaba y todo, era como Regina dos Santos. Una vez me acuerdo que le dije, ¿tenéis Sabrina? Sí, ven por aquí. Digo, ¿tienen Sabrina? Y me llevó a Sabina, Joaquín Sabina. Y yo, ¡te lo juro! Y me quedé delante de Joaquín Sabina sin volver a decir nada. Y dije, bueno.
Creí que te iban a llevar al DVD de Sabrina Cosas de Brujas, que ni tan
pues, mal. Sabrina Cosas de Brujas.
En ese momento todavía no estaba.
Reivindiquemos a Salem.
Eso me recuerda cuando un día estaba pinchando, se había muerto Roxette, y me dijeron, pon una de Roxette. Y yo puse, quiero besarte porque habían tenido Roser.
Roser, por favor.
Wow. Esas cosas pasan. Yo
salió,
me acuerdo.
Salió ganando.
Yo me acuerdo de ir a una tienda a pedir un disco de vinilo, pensando que vinilo.
Era un artista.
Era un artista.
¿Ves? Oye, me voy de aquí mucho más tranquila, ¿eh? O sea,
esas cosas pasan, ya está.
Es que los nombres son muy confusos. Yo no, porque no llegué a comprar discos nunca. Pero recuerdo que viví toda mi vida pensando que Elsa Pataky no era Elsa de apellido Pataky, sino que era un artículo y un apodo. Entonces creí que el Zapataki era un cómico como
de la chocita del loro. Cuatre, de la chocita del loro.
Y todo el mundo decía, ¡buah, Elsa Pataky es lo más! Y yo decía, ¿quién coño es el Zapataki? ¿Por qué le gusta tanto a todo el mundo?
Suena un poco también a infección intestinal.
El Zapataki y descubrí por qué le gusta tanto a todo el mundo, por supuesto.
Suena un poco también a como a la a solitaria, ¿no? La Tenia. Ha ido a Ecuador y ha vuelto con el Zapataki.
Sí. El Zapataki.
Por eso está tan delgada, ¿no?
Sí, es como pues, el gusano que tiene el pescado.
Sí. El ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Anisaki.
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 La Anisaki.
Que también es buen nombre de travesti.
Nombre de travesti.
La Anisaki es buenísimo.
Hay una travesti muy espigada que se mueva mucho, ¿no?
Anisaki.
Anisaki Duval o algo así. Bueno, entonces, en ese Corte Inglés...
Hemos dejado en el Corte Inglés,
sí,
todavía
iba... Sí, habéis dejado en la planta 1 del Corte Inglés, yo ya había explotado la parte de discos, había jodido a todas las...
¿Pero te compraste algún disco de Sabina?
No, de Sabina nunca, de Sabrina con el tiempo conseguí todos, no ves lo mal gusto que tengo, cariño, me he esforzado este peinado de Kelly Kapowski. Bueno, entonces... Pasé a las películas, que eran VHS en ese momento. Estoy pasando películas y llega una película que pone Cambio de sexo, aquella película de Vicente Aranda de los 70 y estaba reeditada ahí en vídeo y con Victoria Abril. Bueno, a la cual conocí este viernes y me ha convencido para que no me vacune. Bueno, cerramos paréntesis. Ay, no suena, es tu compañera Masterchef.
Claro.
Enamorada, 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 enamorada. No. O sea,
ya, por favor.
Tengo que decir, o sea, a partir de ahora voy a defenderla a muerte.
¿Sí?
Pero cómo se puede defender a Victoria Abril y no por su belleza.
Cariño, por un montón de cosas. O sea, estuvimos hablando de bueno, no es que no quiera empezar de lo que estuvimos hablando. Voy a lo que voy, entonces cogiendo Cambio de sexo, es que te me has tirado la lengua, has dicho protagonizada por Victoria Abril.
Eso es.
Y el eslogan de esa cinta de la película era: es transexual quien siente el deseo irrefrenable de cambiar de sexo.
¡Wow!
Y yo cogía la película otra vez y veía, es transexual quien siente el deseo irrefrenable de cambiar. Yo, como un minuto, que digo un minuto, no sé, para mí se hizo eterno viendo, es transexual quien siente el deseo irrefrenable de cambiar de sexo. Esa noche, mientras mi madre está haciendo la cena, cojo y le pregunto, mamá, ¿qué es irrefrenable? Porque claro... a mí, gracias a Nieves Herrero,
por eso las filólogas somos tan necesarias.
Claro. Porque yo digo, según lo que sea irrefrenable, la ecuación va a encajar. Transexual, más o menos lo intuía.
¡Qué lista eras!
Te lo juro que eso... ¿No?
¡Qué lista! No, pero claro, me parece una deducción lógica maravillosa. Pues, o sea, eres es inteligente natamente.
Además de alta.
De alta, de extranjera.
Vamos a ver, hija, estamos sedientas, vivas.
Samantha
Victoria Abril, por cierto, tiene edad para estar ya vacunada. O sea, que no, como no, lo mismo le han pinchado, como ahora van a pinchar en Elizabeth Zendal a las 5 de la mañana, a lo mejor le viene mejor esa hora. ¿No? Bueno, un pinchazo a las 5 de la mañana. El
a
único
mí es que me
le...
gusta más Verónica Forqué.
Uy, claro, ¿y a quién no? Sí.
O sea, te has llevado mejor, quieres decir, te has encajado más.
¡Muda!
¡Muda completamente, hija! Te voy a decir, danos una exclusiva que esto no se está grabando, por lo que sea, sí se está grabando, no nos des exclusivas, cariño.
Yo soy una tumba.
¡Qué buen pensado!
Además, estás últimamente que no entras en polémicas apenas.
No, tiene miedo de que esté Macarena Rey en la quinta fila en cualquier momento.
Eres una tumba, pero eres la tumba de Lenin.
Bueno.
A lo mejor es la tumba
del
fascismo.
No hemos venido aquí para hablar de gente fea y muerta.
Pero mira, en Madrid se canta mucho.
Guapísimas y bien vivas, así que seguimos con la anécdota, por favor.
No, la irrefrenable ha terminado ya, ¿eh?
Vale.
Ah, ya es esa.
Es ese, irrefrenable.
Joder, yo no tengo anécdotas de DVDs.
Pero te explicó tu madre lo que era irrefrenable.
Claro, me dijo, es pues algo que no se puede evitar. Y yo decía, claro, pues si no se puede evitar, digo, ¿qué va a ser esto? Porque todos los días pienso, claro. O sea, la ecuación encajó perfectamente.
Sabes que hay mucha gente que su orientación sexual también la descubre en el Corte Inglés, pero más bien en los baños.
Ah, sí, arriba, es verdad.
Qué horror, qué sinvergüenzas. Bueno, desde aquí quiero decir que sois unos asquerosos todos los que hacéis crisis.
Oye, pero es flipante.
Pero es flipante el que...
No, que subes en la...
El Corte Inglés de Callao.
No, el de la FNAC. Sí. El baño de mujeres nos dejan entrar y el de hombres no. O sea, os lo habéis ganado, pero
el baño de Atocha cuesta dinero. O sea, claro, tú imagínate, que soy de género confuso, como el lobo de Shrek. Voy al baño de chicas, la señora de la limpieza. Este no es tu baño, cariño, deberías entrar al otro. Y yo pienso, bueno, pues me da igual, meo de pie en el otro y ya está. Y me voy a mear de pie al otro y cuesta dinero porque los putos gays de mierda no paran de follar. Claro, o sea, una cosa es un sexo esporádico, no espontáneo. Eso es chulo, es atrevido, es divertido. Pero es que esta dinámica, o sea, parece que os pone el ayuntamiento. Que podéis parar de dejar de... O sea, quiero hacer pis.
Almeida. Ahora sí.
Quiero mear tranquila.
Yo quiero decir una cosa.
Pero te aseguro que el Ayuntamiento de Madrid no pone maricones ya.
Los está quitando.
Bueno, Isabel Díaz Ayuso es un pedazo de maricón, aunque ya no lo sepa, ¿eh?
Yo solo quiero decir una cosa, porque a mí me pasa una cosa, esto no tiene nada que ver con el orgullo, pero yo lo cuento porque ha salido un tema que a mí me interesa mucho, que es el Corte Inglés. Yo también fui una niña obligada a ir al Corte Inglés por su madre, entonces yo desde muy pequeña asumí que el Corte Inglés era un sitio bien.
Sí.
Yo aprendí eso, que el Corte Inglés, bien, todo bien. Uh-huh. Y entonces yo ya muchísimos años después, o sea, corte A, pum, elipsis temporal, yo en Madrid, ponte con 28 años, paseando por la calle Preciados, de repente, retortijón. Y digo, maricón, me cago. O sea, me cago ya. L-L-A. Miras a tus alrededores y tienes la FNAC, que yo ya, como mitad maricón que soy, ya sabía lo que pasaba en los baños de la FNAC y decía, no me arriesgo. Y dije, voy al Corte Inglés a cagar. Primero, es más difícil, o sea, encontrar los baños del Corte Inglés es una prueba del Grand Prix.
Sí, total.
Los es troncos, muy difícil. Concretamente los troncos locos.
Si te estás cagando,
suena de dos plantas. Más
viene
o menos,
la señora, ¿no? Ahí, ¿quieres probar unos polvos de Dior? Digo, no, cariño, quiero cagarme. Quiero llegar allí. Pero luego cuando llegas, o sea, ya os digo que yo pensé, Corte Inglés, todo bien. Por eso pensé que ahí podría ser un sitio idóneo para cagar. Pero quiero lanzar también mi reivindicación: limpiar los baños del Corte Inglés. No están tan limpios como te los imaginas cuando cierras los ojos, sí, y piensas cómo sería el baño del Corte Inglés. Esto es lo que yo tengo que aportar. Muchas gracias.
De todas formas, has dicho una cosa que no es verdad, que es que el Corte Inglés no tiene nada que ver con el orgullo. Y no sé si habéis visto el infame tuit del...
Ay, madre, no lo he visto. Es que este Mado, fin de semana he estado de retiro espiritual.
Del Mado, que es el nombre drag del Orgullo de Madrid, supongo. Donde has visto, si han puesto, si te falta todavía un complemento, ve a las rebajas del Corte Inglés, patrocinador oficial de...
¿Han puesto eso?
Sí, o sea,
joder,
que, cariño, si a partir de mañana os coméis una polla en el Corte Inglés, os están patrocinando. Hacedlo con más énfasis todavía, cariño, pumba.
Me he acordado de una cosa, o sea, Corte Inglés y lo que estamos hablando, que tiene una vinculación. Cuando... es que es mi único momento LGTB con el Corte Inglés. El cambio de sexo y el que voy a contar ahora. Cuando todavía no había nacido Samantha, Dana Internacional ganó
los 7 años.
Hace 9 meses.
Claro, un poco Sofía Petrillo, ¿no? Entonces, en el año 98, Dana Internacional ganó Eurovisión, ¿no? Sí. Y eso fue como, yo creo que para las que estábamos en ese momento viendo, fue muy boom, muy boom. Sí. Bueno, yo la semana siguiente me fui corriendo a comprar el single y el vinilo. Además, había en rosa y en azul. Que yo me acuerdo
qué
que
binaria,
yo quería,
¿no?,
el rosa. Sí,
qué binaria.
En ese momento, pero yo quería el rosa, pero me daba como apuro a la vez. Digo, ostras, digo, voy a coger el azul y la semana que viene el rosa, porque siento con el rosa en casa. Luego, bueno, me dediqué esa tarde a repartir por toda la estantería, la llené de Dan International, realmente solo tenía su hueco, y yo fui tapando a todas las demás artistas y había 20 Dan International. O sea, yo empecé el lobby gay realmente.
Pues un fuerte aplauso, sinceramente.
Muy bien, cariño.
O sea, yo solo... O sea, la promocioné.
¿Sabes que a mí eso me pasó cuando me quise comprar con 13 años el Greatest Hits de Robbie Williams? Ajá. Había dos portadas. En una era un retrato, ¿no?, de primer plano, y en otra salía con su torso desnudo el divino, y yo evidentemente cogí el del retrato, no fuera a ser. Que esto...
Qué sexy es Robbie Williams.
Hombre, cariño,
la liebre, ¿no?
Yo le confundía con Robin Williams.
Claro,
es que eso pasaba
y
mucho.
Y es muy sexy.
Pues
también
te diré, Robin Williams. Ahora a mi edad, que tengo como 3 Samantas y media de edad, Robin Williams, si la has visto de joven cuando era cómico de stand-up...
Y no de joven, perdona, eso, cuando hace Flaver...
También.
¡Wow!
Bien lubricadita, cariño.
¿Sabes qué?
O sea, manipulando esa mucosidad verde... que se le cae entre los dedos... ¡Wow!
Flaver es género neutro, además, ¿no?
Super sexy.
Flaver es verde, género neutro.
Sí, claro, fue mi primer referente no binario.
Sí. ¿Sabes qué? No es broma, Flaver yo creo que es la peli que más veces vi de pequeño y ahora me están empezando a encajar según qué cosas. Esa y Batman, la primera de Tim Burton, donde Jack Nicholson, el Joker de Jack Nicholson, es claramente una travesti.
Sí.
Y se hace el labio mejor que la Canelli.
Sí, eso no, es verdad.
Que se lo he hecho yo, entonces esta broma va también con... En fin.
Es para ti sola, para sí, que tú pues, disfrútala, cariño. Llévate este momento.
Ya. ¿Tú cuándo te diste cuenta de que te gustaban los rabos?
Bueno, yo esto lo he contado en Puedo Hablar. Y esto, a ver, no... es verdad, yo sabéis que no miento...
Es verdad,
voy a decir,
el polígrafo no miente.
Voy a decir cuando me di cuenta de que me gustaban los rabos, porque es verdad, fui esa persona. No vamos a hacer ningún comentario al respecto y seguimos.
Vale.
Yo la primera vez que noté calores en el chichi fue con Miguel Bosé.
Creo que tiene cita en el Cenar a las 5 con Victoria Abril.
Oye, dejemos a mí, por favor.
A las 5.
Aprovecho este momento, voy a aprovechar este simpático momento para correr por el móvil que se me olvidó.
Menos mal que ha sido para correr,
pero
nada más.
¿Y ahora qué momento de Miguel Bosé?
Pues supongo, yo era muy pequeña, ¿eh? O sea, flipa porque cuando dice la gente, ay, los niños con 4, 5, 6 años no saben lo que es la sexualidad,
mentira.
Yo digo, mentira y gorda, como yo, porque te lo juro que yo era muy pequeña porque sé que fue en casa de mi abuela. Y yo en casa de mi abuela me quedaba a dormir todos los fines de semana hasta los 6 años. Tuvo que ser antes de los 6 años. Antes de los 6 años. Mi abuela ponía los programas de fin de semana que había en la 1, que eran actuaciones de muchos artistas, etcétera, etcétera. Salió Miguel Bosé, que además también tenía un...
Sex appeal.
O sea, que era sexy, pero
era
también
como
era...
como Robin Williams.
Sí, que ya era un poquito queer.
Que era Flaver.
Y era Robin Williams y ahora está más Flaver.
En plan Flaver, ¿sabes?
Y yo me fui a la cama caliente. Y en la cama cerraba los ojos y recuerdo de fantasear con Miguel Bosé.
Ya, tampoco es que las casas de las abuelas son como libidinosas. No, es
voy
verdad.
Corriendo.
Porque hay como... Es como hacer pis en sitios públicos, pero como... Bueno, a lo mejor estoy...
¿En el Corte Inglés?
A lo mejor estoy contando esto y quedo rarísima, ¿no? Pero a mí me pasa como que me siento excitada cuando de repente hago pis, a lo mejor en un descampado. Y digo, no hay nadie, voy a mear. Y pienso... Uf, qué sexy, en plan. Pero no se está entendiendo nada a lo que iba. Hay como un aura anabolizante cuando estás como en algo prohibido, ¿no? Que te pone tu madre o tu abuela o una figura así como referente y de repente hay algo como que encuentras excitante. A mí me ocurrió con el diario de Patricia, que antes traían siempre a gogos y a strippers. Entonces, claro, un día había un stripper y mi madre es siesa porque es de Castilla y León. Entonces, mi madre...
¿Qué maja tu madre?
Monísima. Entonces, claro, o sea,
¿de dónde exactamente,
sabes?
Nosotros
de Zamora.
Somos de San Mamés y tenemos un pueblo que se llama Chozas de Abajo.
Ah, pues muy bonito. ¿Pero en qué provincia es?
Muy bonito
es?
Dices, es asqueroso.
Qué bonito.
¿Pero en qué provincia es?
León.
Bueno.
León capital. Entonces... Eso, el stripper. Mi madre es muy siesa, a lo mejor está escuchando un rap de Porta y está así mirando el teléfono, ¿no? Sorprendentemente, los gamers en Twitch hacen millones de euros y se creen unos putos amos. O sea, mi madre sí que es una puta gamer que va por el nivel 7546 del Candy Crush. O sea, ¿cómo puede hacer eso? Bueno, en fin, y de repente estaba viendo a los strippers. Mi madre, nada, o sea, viendo como si estuviera viendo una paloma sentada. Eso es divertidísimo, sí, ahora sí. Que lo pienso.
Sí, casi sí, me he quedado como diciendo, me gusta ya, esa otra
demasiado. No era el mejor ejemplo de algo como que no te... Que insustancial. Pero no veía nada. Y en cambio estaba como mirándola en plan... O sea, ¿qué me está pasando? Noto como un rubor, ¿no? La cara, tengo una revol. Estoy efervescente. Y recuerdo que luego ella dormía conmigo siempre. Y yo creo que esa vez... No fue mi primera masturbación, pero sí que... toqué mi entrepierna de alguna manera y estaba ahí al lado, entonces claro, fue rarísimo porque yo estaba mi madre durmiendo con la misma cara de siesa que parecía que estaba muerta en un funeral.
Pero escúchame, o sea, el calentón te duró desde el diario de Patricia, que era las 6:30, 7 hasta la noche. O sea, eso es un calentón, digamos.
Patricia, no, Sandra.
Y yo estaba en la historia.
Claro, yo pensaba y decía, uy, qué sexy. Y en mi cabeza ocurría la escena tal cual la plasmaba en la tele, que era evidentemente un stripper súper sexy, era un maricón, aunque no lo dijeran. Y se lo hacía una señora mayor. Claro, yo intentaba ver la efigie de esa señora mayor e identificarme. Hoy en día habría funcionado. En aquel momento no, porque claro, teníamos como 70 años de diferencia y además ella era una mujer. Hoy en día me habría funcionado, en aquel momento no. Y entonces dije, voy a probar a cambiar la escena. Y me puse a mí con el stripper en... Claro, si lo hubiera plasmado en la realidad, la habrían encarcelado por pedofilia y por corrupción de menores. Pero yo creo que es la primera vez que yo recuerdo como sentir deseo por un hombre. Y la última, porque odio a los hombres ahora.
Gracias, gracias por tanto, Diario de Patricia, ese programa de media tarde donde había un stripper, después una persona con muchos tatuajes, otra tenía 7 perros y a otra le traían su hermana desde Perú, que hacía 12 años que no
yo
la
sabéis,
veía.
O sea, sabéis que tengo un sueño y lo estoy agarrando y no lo pienso soltar, que es que, o sea, yo quiero que hagan, ahora que vuelve todo, están volviendo un montón de formatos y parece que hasta vuelve el Grand Prix, yo necesito, es que lo necesito, lo pido, lo grito, que me hagan el Diario de Perra. O sea, os juro que sería mi sueño, yo, presentadora de algo que parezca una cosa semejante al Diario de Patricia. Es decir, gente random, corriente, no famosos,
tus amigas,
que pasen y me cuenten su vida. Es lo único que pido.
Y luego que
podría haber llamado así esta noche, prácticamente.
Un poco
de perro total. Y que sean un pipicán.
Pues mira, también me parece muy bien.
Que además es pues sí, que soy muy meona. El pipicán es un espacio muy poco reivindicado. O sea...
Y muy poco limpiado.
Es muy chulo. O sea, los humanos hacemos nuestras necesidades en un váter. Pero tú imagínate ser un perro. O sea, ya me parece fuertísimo que tengas que acompañar a alguien a cagar. Y tú imagínate, el perro como en plan... Hostia, este es mi baño. O sea, el pipicán es un concepto increíble. Deberíamos todos tener un pipicán común... Y en vez del baño del Corte Inglés, pero claro, se arruinaría porque los gays os encanta follar al aire libre, así que no funcionaría. Pero bueno, hay que reír.
Pero fíjate, me has dicho lo de mear al aire libre, el morbillo que da el
sí,
la meada
sexy,
nocturna o en un descampado.
Meada nocturna es un buen nombre para un grupo.
Meada nocturna.
Que por cierto, eso también es muy del orgullo. Mear en la calle en Madrid es delito, te multan, pero follar en la calle no, solo te...
Perdona, mear en Madrid es delito.
Te multan, no sé si cuando te ponen una multa se considera delito.
3 veces al año meo, te quiero decir, cuando yo no puedo, porque siempre aguanto llegar a casa, pero si de repente voy caminando,
lo que yo quería
decir,
en ese
momento me da gustito, porque hago así, o sea, como ya no puedes más entre dos coches y tal, buscas una calle, y pienso y digo, más que nunca soy Tina de las Grecas, o sea, estoy en ese momento.
Que se desbarató solita, siendo tan buen artista.
Me haré en la calle cuando tienes ganas, da mucho gustico, pero lo que yo quiero reflexionar sobre esto es que lo leí el otro día en un artículo, ¿no? Que bueno, como ahora van a empezar otra vez las fiestas, recordaban un poco las normativas en las fiestas y recordaban que no se puede mear en el espacio público. porque te pueden poner una multa. Pero si follas en el espacio público, no te ponen una multa, solo te dicen, oye, señora, a su casa.
A mí me darían la enhorabuena.
Entonces, yo lo que digo es, cariños, venga, tenéis ganas de mear, que yo soy súper meona, sé lo mal que se pasa y sé lo que es decir, me meo, viva, necesito mear entre estos dos coches. Le dices a tu amigo, /A/E, quien vaya acompañándote.
UE, porque eres filóloga, /UE, porque si no sería mije.
Le dices, ¿te importa que te mee a ti encima? Porque así es práctica sexual y no te pueden poner multa. Esto es real.
Bueno, si es Samantha y la pillas en un descampado, creo que puede decir que sí, quizás.
Samantha haría el pipicán, lo acaba de decir entre líneas. O sea.
Pero Samantha,
soy
tú
un
alguna,
poco pipicán, soy
¿alguna vez
chica?
¿Has meado en un pipicán?
No lo sé. Es que tampoco hay mucha diferencia, porque es como un bosque y una valla, y de repente ese espacio es un pipicán.
Entre 2016 y 2019 puede ser, ¿no? En algún momento.
Sí, bueno, es que siento que han pasado 2 días y 2 meses a la vez. Entonces, no lo sé. No sé si he meado, de hecho, no sé si he meado alguna vez en espacio público. Sí, porque he dicho que era excitante.
Algo te ha quedado. Sí.
Yo reconozco
estoy en
que
colapso.
Sí.
Entre dos coches no lo tengo tan claro.
Yo es que soy entre dos coches, me siento como protegida.
Es que es guay.
Y es ese momento del trailer para amantes de lo prohibido. Cúbreme, cúbreme. Cuando le dices que llevo faja pantalón, pues yo en dos coches siento que me están cubriendo.
Cuidado que puedes pasar del cúbreme al riégueme.
Al riégueme también, ya.
Y entonces ya no sería delito.
Es que un coche es muy cubriente.
Pero
realmente.
Siempre en la oscuridad, ¿eh? Realmente nunca he meado en la luz del día.
¿No?
No, me falta eso, ¿ves?
Hombre,
pues yo creo que las pocas veces
más
que me han sido a la luz del día. Es que no tiene sentido. O sea, vas por la calle y dices, hostia, quiero sentarme. Y tienes un banco. Un banco que además nadie usa. Porque quién se sienta. Además es un banco rarísimo. Uno aquí y otro enfrente. Y tú dices, ¿quién coño se sienta? O sea, sí. me siento yo y que espero que un desconocido se sienta enfrente mía para hacer qué exactamente.
Bueno, Marina Abramovic hizo eso y ganó su buen dinero. Sí. Y
bueno, Marina Abramovic es tonta del culo. Entonces. Pero sin embargo, vas por la calle y quieres hacer pis y tienes que mearle a perra de Satán encima para que se considere un acto sexual y no te multen. Es muy raro y la legalidad en Madrid es extrañísima.
Sí.
Es evidente, ¿no? Pero
que nos hayan permitido estar haciendo lo que estamos haciendo, yo creo que da buena muestra de ello.
Sí, total, esto es una sinvergonzonería.
Vamos a seguir despejando las dudas de los 3 heterosexuales que han tenido la osadía de venir. Osadía,
otro nombre travesti.
Sí, antes me he apuntado que lo ha dicho Samantha, Ana Bolizante.
Ana Bolizante.
Una travesti así como petada.
Osadía Aroca. Osadía Zaroca.
Bueno.
Osadía Zaroca.
La Osa Mayor Díaz Aroca. O sea, The House, en fin. La siguiente duda que
pero
tenéis.
Pero quítame la chorita del oro, ya me estás atacando
ya,
a mí.
Es verdad, sí, con la cosa. Como veis. Me ha ganado la egolatría y me ha traído una foto.
Joder,
mía.
Es increíble.
Qué guapa estás con los labios rosas, te sientan muy
sí,
bien.
Y la gafa ahumada, ¿no?
Es un poco Pepe Villolán drag.
Oye. Estás provocando.
Siguiente duda que puede tener los 3 heterosexuales, que es muy orgullosa. Está usted servido. ¿Por qué no hay un día del orgullo hetero? Hagan sus mejores apuestas. Porque claro, yo me puedo imaginar, no puedo hacer un ejercicio de abstracción y pensar, ¿cómo sería un desfile del orgullo hetero? ¿En qué consistiría?
¿Puedo responderme rápidamente? Como
¿puedes?
Hetero, por desgracia, como hetero que soy, ¿por qué no existe el orgullo hetero? Porque no estamos orgullosos. Estamos jodidos. Estamos resignados.
Yo me he imaginado cómo sería un desfile y, claro...
Tiene un moquillo.
Orgullosa. Me vuelo. Tú vas al día del orgullo LGTBIQ+, y hay a lo mejor una cabalgata de Paquita Salas. Pero claro, en el orgullo hetero sería de tendido cero.
Hostia.
Y a lo mejor están tentados de, a la que pasa, wow, ponerte una banderilla. De
bueno, o sea, es que tú imagínate haciendo el pregón Santiago Segura.
Claro.
¡Qué horror!
La gente, en vez de desfilar con el suspensorio, iría con los ejecutivos estos del calcetín, ¿no? Claro. A la vista. En vez de Llurena, pues podría aparecer el del TikTok del Rey de la Noche.
¿Sí? ¡Ay, qué mono!
que se parecen un poco, si lo piensas.
Es graciosísimo. Yo creo que realmente poco. Es el rey de la noche.
Yo le veo algo.
Sí, algo tienes. Es un poco flave.
En vez de desfile de travesti...
El rey de la noche a mí me sorprende muchísimo porque es tan facha, que es rojo y amarillo.
Rojo igualdad. Qué igualdad.
Bueno,
ahora aquí voy a mirar quién es de esa. España. Huyo tanto de lo hetero, siendo luego una mujer transexual heterosexual, pero es que lo hetero me
repelo. No, no es lo hetero. Es TikTok, que es como un universo. Es que es complicadísimo, vale.
TikTok y YouTube, que empiezas viendo a una mua haciéndose un maquillaje y acabas viendo vídeos justificando la ultraderecha por el propio algoritmo en cuestión de horas.
O eso mítico de estoy a las 3 de la mañana, venga, voy a mirar recetas veganas, cheesecake para la mañana, para invitar a mis amigas, las 4 de la mañana. ¿Qué pasaría si te traga una ballena azul? Y yo como, wow, Dios, o sea, espero que nunca me traga una ballena azul. Y vivo en Madrid, o sea, en Malasaña.
No, cariño.
Mira,
a Isabel Díaz Ayuso se le pone en el coño que en Madrid hay océano y una charca que hace.
Pues, ¿sabes qué?
Manzanares está muy bien.
Yo pensaba de pequeña, yo era ultra miedosa, en plan, yo pensaba que podía caer un meteorito, que todas las cosas que vi en la tele que me podía pasar.
¿Veías Impacto TV?
Hombre, con Alfredo García, LGTBQ+.
Efectivamente.
Lo único que pensaba, joder, menos mal que en Alpera no hay un volcán. Quiero decir, entre todas las desgracias, de esa me libro. Luego, estudiando la Segunda Guerra Mundial en el instituto, pensaba eso con el fascismo. Digo, menos mal que estamos en el siglo XXI y no... Y luego, fíjate, ¿por dónde?
Ya. Pues cuidado que no se abran las placas tectónicas en Alpera.
Tectónicas
me gusta más.
Bueno, ¿cómo sería el orgullo hetero? En vez de travestis, cariño, cayetanos. Que más o menos se montan igual, quiero decir. El look yo del cayetano...
Pero lo que tú estás describiendo ahora mismo...
Sí.
Yo esto ya lo he vivido.
Son los alfermines.
El orgullo hetero son el desfile de carrozas de mi pueblo.
Sí, los alfermines.
Yo que soy castellano-leonesa, como tu madre, igual de Siesa, que rima.
Bueno, yo soy de León también.
En los desfiles de carrozas de los pueblos son un poco así. O sea, heteros montados en tractores vestidos de cayetanos.
Qué chulo.
Con banderas de España.
Las fiestas de agosto de mi pueblo, sí.
Y con tendido cero de este, porque suelen acabar en la Plaza de
Toros. Una capea, claro. Y luego pensaba ya para terminar, digo, claro, en el orgullo tú tienes a Marta Sánchez y en el orgullo hetero, pues, a Marta Sánchez.
Bueno, ya.
Pues sí.
Qué mona, vio a una reina versátil.
Claro.
Vale para todo.
Bueno, ¿por qué? Atención a las tres del fondo. Samantha, Valeria, ¿por qué no hay un Día del Orgullo Hetero?
A ver, es que a mí me parece como que eso es falso. O sea, todos los días en el Día del Orgullo Hetero solo hay que meterse en Twitter o darse un paseo, o sea...
O ir a la Chocita del Loro.
O ir a la Tagliatella y te puedo asegurar que hay 50 heteros y además contentísimos en plan... Hostia, lo he enviado, voy a invitar a mi novia a cenar... Llevamos tres mesazos, la invito a la Tagliatella, en plan, mazo de putre, y le saco una caja, toma cariño, la caja es o una cartera del Bimba y Lola.
Pero, Bimba y Lola, Bimba y Lola.
Lola.
Bimba y Lola a mí me da un poco vibes. Chelo y Bárbara, ¿no? Sí, Chelo y Bárbara, Bimba y Lola.
Yo no sé quiénes son esas dos mujeres.
Yo creí que Bimba y Lola era una marca de Bimba Bosé y una amiga suya que se llamaba Lola. Y luego pensé que eran Bimba y Lola, que eran dos galgos, que eran los galgos de Bimba Bosé. Y luego me di cuenta de que son dos amigas mariconas de A Coruña. Bueno, no lo sé. El caso es que o te regala eso... O un bolso de Tous. O mi favorita, que es un charm de Pandora.
Ah. Es que lo tenía en la punta de la lengua. Lo tenía aquí, digo, como no diga Pandora.
Sensacional. Y la otra como, bueno, me encanta, Gordi. Una margarita, ¿cómo sabes que me gustan las flores?
¡Gordi, su nombre! Una referencia oscurantista para quien la quiera entender.
Pues y además luego te sientes culpable tú, en plan... ¿Qué he dicho? ¿Qué he hecho? Esto está fatal, no es ético, no es moral. Madre mía, tengo un iPhone, soy capitalista. No estoy apoyando los derechos LGBT. Y luego viene, yo qué sé, Jimena Dos Santos. Cualquier persona, mi padre. Estos moros. Y se siente como... Toma. Lo que he dicho. Ahí lo llevas.
Y se pone de vivo en Twitter. Políticamente toma. Incorrecto.
Esto te lo regalo. Es que no, como yo voy sobradísimo, no me hace falta. Te regalo esto, te lo dejo aquí y me voy súper contento. Y luego tú te tiras un pedo y estás medio rayada. Madre mía, ¿habré ofendido a la gente no binaria? Entonces el día del orgullo hetero es todo el rato, pero ni siquiera son conscientes, porque es, lo tienen tan integrado y tan asumido y es muy evidente, ¿no? Que además, y ahora ya no es, dejo a Eva H. de lado y no es un monólogo, pero es muy injusto porque al colectivo LGBT les exige una coherencia en su discurso perfecta, 100% consecuente, ni un fallo, una teoría, una línea argumental que se sostenga, vamos, que sea un bloque de hormigón, que no hagas nada malo, que te justifiques, que des explicaciones continuamente de todo, por qué está bien que me manifieste, por qué está bien que hayas hecho esta cosa con una marca, por qué está bien que no sé qué, no sé cuántos, por qué está bien que hayas hecho lo otro. Y luego viene un tío rancio cis heterosexual, suelta cualquier gilipollez por la boca... Y todos, bueno, a ver, es que esta generación de cristal... Pero generación de cristal, serás sinvergüenza si viene una nena rubia con un taparrabos y te llevas las manos a la cabeza, el cristal eres tú, que eres un tío rancio asqueroso.
Sí, un aplauso.
Es así, es así. El enemigo de ultraderecha somos gays and girls, o sea... Y siendo honestas y dando una vuelta al discurso, más les vale tener un miedo.
Yeah. Fíjate que, fuera de broma, lo que a mí me da la sensación de que es que las personas LGTBIQ+, hemos pasado a buscar la visibilización, pero ahora esa visibilización nos ha puesto la pierna encima para que no levantemos cabeza y se nos pide... justificación constante. O sea, vale.
Yo quiero aclarar una simpática puntualización al colectivo LGTBIQ+
y a las mujeres.
Sí. Porque el feminismo es. O sea, sufrimos exactamente lo mismo.
Lo mismo. Yo con el movimiento LGTB incluimos a las mujeres porque cariño, aliades vivas. O sea, las opresiones son las mismas, los enemigos son los mismos. ¿Qué, cariños del podcast? Hay que pagar para entenderlo todo, cariño.
Los chistes visuales se cobran aparte.
Sí.
Si nos hacéis un bizo, nos mandamos las diapositivas.
Sí.
Un coffee.
Un coffee, cariño. Y es eso, que estamos todo el rato hipervigilantes, y te diré más, entre nosotras, cariño, o sea, cada polémica tuitera es un poco que la de al lado, si mínimamente se puede interpretar de otra manera, a la que saltan, cariño, a la que saltan. Entonces, ¿ya somos visibles? Más o menos. Bueno, nosotras visibles tenemos ventaja, cariño.
Si queréis ser visibles, engorda. Luego me dicen que hago apología de la obesidad.
Hombre, cariño, es que existir para nosotras es una apología de la obesidad.
Pues os voy a decir una cosa, voy a hacer apología de la obesidad.
Ven, ay madre, que se saca de algo del coño.
Sí me lo estoy sacando.
Como Vicky, Sticky Vicky en Benidor, otra referencia para otra. Quien la sepa recoger.
¿Vosotras queréis ser visibles?
Sí. Un sombrero de mariachi.
Ay madre.
¡Ay, la merienda!
He traído magdalenas de Corrales.
¡Oh!
¡Ráfaga,
ráfaga! ¡Gracias, perra! ¡Qué rica! ¡Toma, hijo de puta!
¡Ay,
Perdón un segundo del podcast.
Vamos a sortear en directo una
bolsa de Madalena de Corral. Oye, esta no me la quites, que está palabrada.
Pero de Corral, como si fuera una gallina, que suena. Pero es el nombre del pueblo.
Candela, no sé dónde está, pero está fácil.
Corrales.
Ah, Corrales.
Palabra.
Perdón, lo del podcast.
A los del podcast, cariño, vamos a sortear una magdalena en directo. ¿Cómo está la magdalena de Corrales?
Buenísima. Más buena que Flutter.
Vamos a hacer una pregunta muy importante para la comunidad de
Cruz española. ¿Eres gay?
Sí. ¿Eres gay? Sí, pues toma una magdalena.
Concurso.
¿Qué día exacto se editó Baraja?
La pregunta es esa real.
¿En qué año, en qué ciudad y por dónde fue la primera manifestación del orgullo en España? Año, ciudad y qué recorría.
Hija. Y ADN de los participantes, DNI.
Levanta la mano,
tú
lo sabes. A ver.
Barcelona 77.
Cielo.
77 era.
Cielo, casi, cielo. Año.
¿82?
No.
Es que lo has puesto súper difícil.
A ver. Año.
Bien.
¿Por dónde la
recorrió? Yo quería decir...
Pero él antes levantó la mano con los héteros, ¿puede ser? Con los héteros, levantaste
no,
la mano.
No, porque es hetero su amiga.
Cariño.
No, es hetero.
Es que le has visto las mechas.
Vale, pero es que he dicho 82, que me suena a mundiales, que es muy hétero, ¿sabes? Entonces digo, claro, a lo mejor está encajando todo.
Una balayage.
Yo quería decir que las magdalenas de Corrales están aquí porque los hijos de las personas que han hecho las magdalenas de Corrales están aquí esta noche con nosotros, pero no me dejan señalarlos. No me dejan señalar
o sea,
quién es. Que...
Señalamos a alguien random.
¡Ay!
¡Ay! ¡Gracias! ¡Vale!
Pensad que ahora mismo, potencialmente, cualquier persona de vuestro lado ha podido hacer una magdalena de Corrales.
O sea, mirad a vuestra derecha, luego mirad a vuestra izquierda y quien huela a magdalena...
Aunque fueran homófobos bueno, y empezamos a envenenar.
Estamos celebrando el orgullo. Estamos celebrando el orgullo y es muy importante, yo creo que para todas las LGTBIQ+, y todas las mujeres y todas las oprimidas y minorizadas, ese primer referente, cariño, esa persona... que te mueve el piso, como dicen en Argentina, y dices, cariño, hay otros mundos y están en este. En mi caso...
Bueno.
Carmen de Mairén. Pues yo diré algo, que es, quizá J.C. en el programa C.M. En C.M. J.C. tenía una S. una sección. En esa sección salía C.D.M. Bueno, total. Que J.C., yo creo que él no sabía lo que estaba haciendo cuando apuntaba las cámaras a estas personas.
Es que estaba pensando vale, cuarto milenio.
¡No! ¡Crónicas!
Ya, ya, pero a mí me dices C.M. y automáticamente...
Yo soy más de...
¡Qué buena canción!
Cuando queráis.
Por cierto, una, hoy solo meto apuntes. Acabo de recibir un WhatsApp de la Canelli.
¿Uy? L.C.
Que dice... Cuenta cuando... Espera, que se me ha apagado. Cuenta cuando cagaste en la puerta de mi finca.
Se detiene el orgullo, empieza la anécdota.
No quiero contar esto. Básicamente es para demostraros que cuando yo me cago, me cago. Hostia. Y un día estábamos en la puerta de la finca de la Canelli, sita en Corrales del Vino, de donde vienen estas impresionantes magdalenas. No teníamos llaves, se nos habían olvidado, estábamos esperando a que sus padres llegasen. Yo no podía y me cagué en la puerta.
Pues muy bien, ahora es un pipicán.
Ahora es un perracán.
Perracán.
Un perracán.
Cuando salgáis conmigo de fiesta, si no os importa, lleváis bolsita.
Kleenex.
La cena Lady.
¡Qué horror!
Bueno, decíamos, ese primer referente, yo decía que J.C. este hombre, cisetero, por supuesto, no sabía lo que estaba haciendo enfocando la cámara hacia Carmen de Mairena, porque él buscaba un cierto sentido del espectáculo, lo que quieras, pero lo que estaba haciendo, sin él pretenderlo, era una cosa muy importante, que es mostrarnos otras realidades...
Que no era su intención.
Claro, que por las que yo particularmente me sentía mucho más apelada que por todo lo que venía antes y después, que ahí también había striptease. Yo recuerdo ese striptease de un gran hermano, de gran hermano que luego lo atropelló un tren, ¿no? Como a,
durante como... el striptease.
Como a Gaudí, ¿no?
Pero Gaudí estuvo liado con Yola.
¿Ah, sí?
Sí, Jorge no sé qué, sí, sí.
¿Cómo se llamaba? Gustavo.
Gustavo.
He entendido Davor.
Davor.
Davor, Davor,
hace explotado.
Bueno, vuestro referente, primer referente, LGTBIQ+.
Empieza tú, que yo he hablado mucho.
Ya, pero es que yo quería apuntar algo de lo que has dicho antes de los juguetes.
Sí, apunta.
Adelante, sí.
Claro, es que no ha dicho nada.
Es que no le queremos hablar, pero en plan cosa por venir a este podcast.
Pero en plan, pesada. Es que hay un problema que yo creo que si lo, no, tampoco es difícil llegar a esa conclusión, y es que hemos pasado de que se llame orgullo gay a que nos cuestionen el orgullo. O sea, y es como cuando escucháis orgullo gay, por favor, a esa persona le paras y le dices, cariño, orgullo LGTBIQ+, o por lo menos LGTBI si quieres, ¿sabes? Sí. Porque el problema es que se invisibiliza de tal manera las demás siglas que hemos pasado de que nos invisibilizan a que de repente nos cuestionan que por qué no hay orgullo hetero, ¿no? Entonces, creo que... Y además, esa pregunta, esa cuestión tan humillante de por qué no hay orgullo hetero viene ocurriendo en los últimos 5 años. Antes no ocurría. Antes como que se asumía, los medios contentos, y obviamente con esta oleada fascista que está llegando, ha llegado esa pregunta. Es que de verdad que esa pregunta en el año 2012 no se hacía. Esa gilipollez. Y ahora los cuñados se la están asignando, ¿no? Porque es como que nos han dado las migajas. Ya os podéis casar. Si ya podéis... ¿Sabes? Y dices, no, es que esa no es la puta realidad.
Los cuñados y Laura Freixas.
También, ¿sabes? Entonces, pues bueno, de ahí viene, pero vamos.
Y siempre es como una réplica de lo nuestro, ¿no? En plan, el 8M. ¿Dónde está el Día del Hombre?
Exacto.
¿No? Sí, bueno, sí. Antes del Día de la Mujer, porque no pedías un Día del Hombre. Bueno,
te ha salido muy bien Gloria Fuertes.
¿Verdad?
Me ha robado
ya,
personaje.
Es un poco todo el espectro del lesbianismo de más de 35 años.
Lo cubres todo.
Lo cubro todo. Yo soy todas las siglas. ¿Vale? Y luego es como el Día del Orgullo LGBT. Bueno, ¿y dónde está el Día del Orgullo hetero? Y es como, o sea, por favor, tenéis las neuronas justas para no cagaros encima. Esta réplica... Esta protesta absurda, ¿dónde estaba antes de que nosotras alzáramos la voz? A lo mejor es que no os molesta que no tengáis una representación legítima, ¿no? Que es mentira, porque la tenéis en todos los medios desde las últimas 3.000 años de antigüedad. No os molesta eso, os molesta que las otras personas sí la tengan. Entonces, lo tuyo no es crítica, lo tuyo no es una reivindicación, lo tuyo es un berrinche de un niño de 3 años.
Es que normalmente los hombres heteros son niños de 3 años toda su vida, eso también.
Sí, ¿sabes por qué? Yo creo que es como que la educación y la familia tradicional es tan hermética para con la masculinidad de los hombres cis heterosexuales, que se quedan como... No se desarrollan bien, porque no se permite... No, es verdad.
Esto es ciencia.
No socializan de una manera sana, igual que, pues, yo qué sé, las mujeres generan un entorno de cuidados, por norma general, bastante bueno, ¿no? Se preocupan por, bueno, yo sí te creo, ¿qué te ha pasado? Te entiendo, a mí me ha ocurrido lo mismo, yo también he sufrido tal agresión. Los gays, algunos, los menos normativos sobre todo, también hacen eso. Y también, al verse en la obligación de justificar su existencia, ya no lo que es, las cosas que hacen, sino su propia existencia, se hacen preguntas, se responden a esas preguntas, le preguntan a otras personas que saben las respuestas, y se genera una red que ya les permite desarrollarse a nivel psicológico. Los hombres enteros no, porque se da por sentado que son así, que está bien que sean así, que las cosas que hacen están bien, que si hacen algo mal les van a respaldar sus 4 amigotes. Si violan alguna van a tener a una manada entera diciendo que es que la otra se la ha buscado, a los medios diciendo que la otra se la han buscado. Si son homófobos, que es que los gays son unos exagerados. O sea, tienen todo tan resuelto que no se cuestionan nada. Entonces se han quedado en los 3 años porque no han tenido obstáculos, y sin conflicto no avanzas en tu pensamiento. Y ellos tienen tan pocos conflictos en su día a día que es que se han quedado en una etapa arcaica de su mente.
Real.
Y esa es la realidad.
Y luego algo chat con
ella.
No, es clavado. Y luego has dado a entender, ¿no?, un poco de que ese cisma que hay siempre dentro del colectivo, que tenemos que ser muy críticas porque es necesario, porque las tenemos de UPA. Yo de hecho siempre digo que a veces las mayores aberraciones transfobas en ocasiones las he escuchado de hombres homosexuales, ¿eh? O sea, de maricones he sufrido a veces la mayor transfobia. Pero bueno, voy a mirar para otro lado, porque creo que estamos en un momento en el que nos estamos partiendo entre nosotras y ese cisma que estamos haciendo está sirviendo para que entren los otros... A arrebatarnos lo que sea, y les viene muy bien que nos enzarcemos, que nos cuestionemos, que obviamente hay gente horrorosa, esto es un poco el discurso de Rocío Jurado, ¿no? De si una persona no es no sé qué, pues no sé qué, pero si está, yo soy pro gay, ¿no? Es decir, vale,
sí, no es respetable.
Sí es respetable, el maricón no tiene por qué ser perfecto, ni lo son, y hay malas personas de los maricones, muy malas personas. Sí. Pero, sí, yo he vivido en maricones que son muy malas personas.
Y están aquí de invitadas.
Yeah, hay cuatro.
Fuerte aplauso para nuestro público.
Pero mira, el otro día, hace dos meses, voy a una charla y demás, y la moderadora me decía, me iba como preguntando por personas y tal, y de repente me dice, ¿y qué opinas de Viviana Fernández? ¿Por qué no crees que Viviana Fernández es una persona que está estereotipada para gustar al hombre? Y no sé qué, dije, cariño, si vamos a nuestro principal referente, que se comió los mayores delitos de odio, que no estaba tipificado en ese momento, una transfobia brutal, hasta por gente de izquierda, o sea, empezando por Carmen Rigal para abajo, vamos a destruirla dentro de nuestro propio colectivo, apaga y vámonos, o sea, porque entonces tu comentario está muy cerca de aproximarse de la gente que odiaba a esa Viviana hace 40 años. Entonces, vamos a ir con cuidado, vamos a cuidar a nuestras dinosaurias, por decirlo así, no, con todo el respeto, ¿sabes? Y ya luego, dentro de 20 años, nos cuestionamos y nos matamos vivas. Pero de momento, vamos a hacernos fuertes, que nos creemos. Es que la historia LGTB de visibilidad que tiene... De 75 para adelante.
Y sobre todo que si le tenemos que proyectar esa perfección nosotros también a las personas que se criaron hace tanto tiempo, cariño, date cuenta.
Eso que decía antes, que se te exige una perfección y una consecuencia con tu discurso, que es que...
Exacto.
O sea, ¿cómo vas a ser...?
Sí, sí, que nos exigen.
¿Cómo vas a actuar de acuerdo a tus ideales si es que el propio sistema está podrido? O sea, es imposible. Y si no, y me gustaría también esas personas como... Bueno, y abro el melón, porque antes has hablado de lo del Mado... Y yo canto ahí. Claro, yo no tenía ni idea de quién patrocina esta mierda. A mí me habló la amiga típica, empresaria de la noche. Oye, nena, ¿te piensas esto? ¿Te pago tal? Vale, venga, voy. Viene Chenoa. Vale, ok.
¿Quién es esa?
No. ¿Viene o va?
Ojo.
Y no solo conmigo, sino que también con todas las que actúan ahí. O sea, y he visto tampoco una oleada, porque al fin y al cabo lo que hay en Twitter es una destilación de la realidad que no es para nada representativa. Y quiero pensar que el gran público general no opina de esa manera. Pero como que arremetiendo muy duramente con las travestis que vamos a cantar ahí. En plan, bueno, es que deberían haber dicho que no a eso, porque está financiado por el Corte Inglés, porque se hace el día 3, porque es una empresa privada, porque sí que la Casa de Campos y no sé qué, no sé cuántos. O sea, ¿desde dónde estás escribiendo eso? Desde un móvil que ha hecho una multinacional explotando a unos niños. ¿Dónde compras? En una tienda de Pret-a-Porter que ha hecho una multinacional explotando a los niños. ¿Dónde tienes el banco? En una sucursal bancaria, que a saber qué gestiones hace con el dinero que tú ingresas ahí, porque tú no ingresas 100 euros y se quedan 100 euros. Esos 100 euros los van moviendo, van financiando X proyecto, van haciendo todo. O sea, es imposible hacer las cosas.
Y no culpes a la travesti, culpa a la gente de la pirámide.
Exacto.
O sea.
Y un maricón, bueno, es que al final, Samantha ya gana
claro,
mucho
al final,
dinero. Seguro que hambre precisamente claro. No pasa a la niña. O sea, pero ¿cómo tenéis tanto morro? ¿Qué habéis hecho vosotros?
No culpes a la travesti, es un buen nombre de juego de mesa también, ¿no?
O sea, no culpes a la travesti, no culpes la nueva a la tía. Tata.
Es como el Claudio, el Cluedo, no sé qué me pasa en la boca.
Bueno.
¿En quién estaría yo pensando?
Tenemos, no, pero son muy injustos.
Tenemos que ir acabando.
Vale.
Y luego hay gente cis-heterosexual haciendo publicidad.
Samantha, ¿puedo hablar?
Perdón, me callo.
No, dile, no. Acábalo, cariño.
No,
por
no.
Por favor.
Ahora no.
No, porque ya suena desde el rencor personal y esto no es...
No, pero al final si
no
estamos...
Verdad, ¿eh?
Una venganza. No, pero lo decía en relación a lo que habías dicho, que es como... Viviana Fernández, bueno, es que es un estereotipo misógino, pero, o sea, ¿qué sí, estáis pero, diciendo? O sea,
todas las demás señales pueden ser guapas, pero ella no tiene que ser,
claro,
bien, cariño, que
o sea,
sea lo que quiera.
Todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana, pero una mujer, una persona LGBT, toda una persona racializada. Bueno, es que tienes que... ¿No eres tan activista y tienes este discurso? Bueno, pues tienes que hilar bien fino. O sea, vete a cagar, por sí, favor.
Tienes que estar jodido.
Vete al pipicán.
Vete al pipicán,
vete al pipicán,
por favor.
Tenemos
por
que
Dios
ir acabando de verdad.
Perdón.
Y...
tenemos un simpático concurso.
Claro.
Que esto es sorpresa. Os vais a convertir en juezas.
Sí, de unos
porque,
juegos florales.
Los oyentes de este, nuestro querido podcast, sabrán si escucharon el especial de Gloria Fuertes, que yo le lancé a Enrique un guante,
sí,
y él me lo devolvió. La apuesta consistía en escribir un poema dedicado a un programa de la televisión.
Sí.
Nosotras hemos hecho los deberes, a mí se me olvidaron, bajé un momento al camerino a por ellos.
No somos perfectas, no podemos proyectar la perfección.
Ya.
Ha quedado claro.
Yo es que estoy muy de acuerdo con Samantha, sí, si lo digo. Estamos muy cabreadas entre nosotras porque es que nos tenéis hasta el coño. Y ya nos sale la ira hasta cuando estamos celebrando. Pero...
venga.
A ver, el poema, entonces, lo voy buscando.
Es un poema sobre un programa de televisión, cada uno uno, y vosotras decidís quién gana.
Vale.
¿Empiezo yo, empiezas tú?
Venga, empieza tú.
Venga. Está en decasílabo, rima consonante perfecta. Cuando encendí el televisor en casa de mi abuela, no intuía el fervor que me venía. ¡Vaya tela! En la imagen aparecía un caballero de edad indeterminada, que continuo y gran esmero hacía preguntas. ¡Qué pasada! Tres personas respondían, cada cual con su talante. Y si la respuesta sabían, yo exclamaba, ¡qué interesante! Una mujer aparecía sin avisar, a veces con pelo suelto, a veces con moño. Su nombre era Pilar, su trabajo, tocarse el coño. Tantos años después, el programa sigo viendo y aprendo mes a mes, aunque más viejo voy siendo. Algún día quiero ir a concursar, aunque sea muy mayor o esté enfermo. Aunque ya no atine a saber ni a ganar, este programa sin duda es eterno.
¿Para cuándo?
Enrique Aparicio, Alper Albacete, 8 años.
¿Para cuándo Jordi Hurtado invitado de Puedo Hablar?
¡Qué mono, Jordi Hurtado!
2055, perfecto, le viene.
Para cuando se jubile en 2702,
eso es.
Lo invitaremos. Bueno, allá va mi poema, el mío es un poquito más breve, y dice así. Antes de dar una pista, sin quererlo, pero bueno, este bien, es mi poema. Cada tarde, a la hora de la merienda, el televisor se llena de gente estupenda. Uno tiene gangrena, otra enseña a Torcoño, otra va a conocer a su ídolo, que es Raquel Meroño. Pero lo más interesante es cuando un señor random declara su amor a la primera que ve y ella, desconcertada, responde, ¿pero usted quién es?
¡Wow!
Pues...
¡en más larga! Hay niñas muy rebeldes, amigas con algo de malicia, chavalicos que fuman para hacerse el chulo, Patricia. Ataques de risa inesperados, embarazos por una inyección, cibernovios avergonzados y señoras que se marean de la emoción. El diario nos dio los mejores momentos de la televisión.
Y un stripper que puso caliente a Samantha.
Y mi primera elección, al lado de mi madre.
Pues muy rápidamente, muy rápidamente, votad. Hostia. Votad y por qué a Bea.
Es que iba a coger la tuya. No, iba a coger la tuya que tenía la palabra coño, pero también ha dicho coño y digo, hostia.
Hombre. Ya, y Raquel Meroño.
Me vas a quitar
Meroño,
un coño.
Que es que eso suma mucho. Sí, porque
coño,
es la
razón.
A ver, yo creo que está mejor hecho el tuyo, Enrique.
El de casílabo.
Sí, el tuyo está hecho fatal a nivel poesía.
Perdona, yo soy filóloga.
Pero...
te cuento los versos, te cuento las sílabas.
La cosa no es ponerse redicha. Y como yo también soy bastante feísta, pues te voto a ti. En realidad es por no ofender a la gente gorda.
Otra vez gano por gorda.
Pues me siento invisibilizada ahora mismo como gorda yo también, pero bueno, bien.
Bueno, cariño,
no, el tuyo
país
está más
nos
currado,
llevamos a los cortos al rey.
Es verdad que el tuyo está mucho más currado. hace que llene toda la cara del público, como que hasta el final lo intuyen, ¿no? Porque no, la gente no ve la 2.
Gloria Fuertes
claro, entonces es como una que se llama Pilar, que se toca el coño y hay como muchas pistas. Pero es que Bea sí que se lo ha currado mucho porque ha ido recogiendo el target de todos los invitados. O sea, Bianca, ¿usted quién es? Entonces, claro, creo que mi voto iría para Bea, sobre todo por...
Raquel Meroño con coño,
sí, hay una labor de investigación, sí, y documentación muy importante.
Como decíamos, el orgullo también es feminismo y por favor que gane la más mujer de las dos. Ay. Y con eso nos despedimos del programa. Gracias, cariño. Gracias, Samantha. Gracias, Valeria. El orgullo. Y nosotras os queremos mucho. Seguimos.